10:30, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y quiero agradecer al consejero Ukkik Espadas que esté hoy con nosotros. Él es consejero electoral. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues vemos que está el INE en medio de un proceso complicado, luego de una votación dividida. 6 votos contra 5, se decidió que se pospongan algunas de las actividades vinculadas con la consulta de revocación de mandato. Ya la Cámara de Diputados ha planteado, esto de presentar la controversia constitucional, e incluso se habla de realizarles un juicio político a los consejeros del instituto, a los que votaron a favor de este aplazamiento, que no sería su caso. Sin embargo, ¿cómo la ve usted? Buenos días.
Bien, a ver, el conflicto es una parte inherente a la democracia, el que las distintas instancias que en este momento están friccionándose, particularmente la Cámara de Diputados y el INE, hayan optado por recurrir a la Corte, me parece muy sano. Es decir, cuando hay conflictos entre autoridades, es la Corte a la que le corresponde decidir. En cuanto al juicio político, hombre, yo entiendo la declaración en estos momentos políticamente tensos, pero no me parece que haya materia para destituir a ningún consejero o consejera, independientemente de cómo haya votado.
Por otro lado, sí, porque entiendo que en términos de la controversia constitucional hay también dudas con respecto a si puede presentarse en casos electorales, que sería, pues, desde luego, uno de ellos. ¿Qué sabe usted al respecto?
Perdón, no entendí la pregunta.
Si la controversia constitucional puede presentarse. Exactamente.
A ver, en principio, la impugnación de un acuerdo tomado por el INE es siempre impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo hubiera esperado que por ahí fuera la respuesta. No conozco las particularidades sobre la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados, pero pues habría que ver los términos a ver si efectivamente es la vía adecuada para dirimir esto. Independientemente de eso, yo esperaría que algún partido político de cualquier manera se inconformara ante el Tribunal Electoral. Ya veremos qué dice cada autoridad al respecto. Es decir, en principio estaría de acuerdo. Si a mí me hubiera tocado, yo hubiera preferido acudir a través de una impugnación al Tribunal Electoral, pero no conociendo los términos de la controversia, no me apresuraría yo a descalificarla.
Más allá de lo que ocurre en términos legales, que es muy preocupante, lo que ocurre desde ya en términos de la opinión pública, ¿le preocupa estos ataques al Instituto Nacional Electoral?
Muchísimo, me preocupan muchísimo. Yo lo he dicho en sesión del Consejo General. Si el objetivo de la Cámara de Diputados era efectivamente presionar para un recorte presupuestal que permitiera realizar las actividades ordinarias del instituto y además la revocación de mandato, se equivocan en términos financieros. Eso es imposible. Si alguien lo que está tratando de lograr es una fricción con el instituto y que además no se realice la consulta, pues me parece muy peligroso en términos de la democracia del país. Pero lo cierto del caso es que en las actuales condiciones lo que tenemos es eso, una confrontación con el INE, un golpeteo, francamente una embestida contra el INE, exigiendo que se realice lo imposible con los recursos de los que se dispone.
Mencionaba yo que esta fue una votación dividida, consejero, 6-5. Usted está entre los 5 consejeros que no votaron a favor de aplazar la consulta o la consulta de revocación de mandato. ¿Cuáles las razones? ¿Cuáles sus motivos?
Tres razones básicas. Cuando nosotros tomamos la decisión, teníamos sobre la mesa un acuerdo dictado por el ministro ponente de la Corte a cargo de la controversia que nosotros presentamos, donde decía textualmente que el INE no podía hablar de un déficit presupuestal, dado que la revocación de mandato es, y hasta el momento sigue siendo, un hecho futuro de realización incierta. O sea, lo que nos dice el ministro es, ustedes no pueden decir que no les alcanza el presupuesto porque por lo pronto no tienen esa obligación presupuestal. Esa obligación presupuestal llegará si se reúnen en términos de ley el 3% de las firmas de la lista nominal. Un segundo motivo fue el momento. No me parece que haya sido prudente tomar el acuerdo antes de que haya concluido el periodo de recolección de firmas. Es verdad que el acuerdo no lo afecta, pero se generó cierta confusión, sobre todo los primeros días, de si el efecto de esta posposición de indefinida de plazos para la consulta incluía las firmas de revocación. Y en ese sentido tampoco estuve de acuerdo. Y finalmente, no me parece lo más adecuado que la postergación haya sido indefinida. Yo era partidario de que en todo caso se hiciera una postergación sobre fechas específicas, es decir, ya no se va a realizar el 10 de abril, se va a realizar el tal de agosto o el X de septiembre. Esos fueron los motivos por los que yo voté en contra del acuerdo. Desde luego esto no significa que yo considere que el presupuesto actual es suficiente para realizar la revocación de mandato, porque no lo es. Es materialmente imposible que el instituto cumpla con todas sus obligaciones constitucionales y además realice la revocación de mandato en los términos que la ley exige, que son los mismos que los de una elección constitucional, con el actual presupuesto.
Perdóneme, tenía yo aquí silenciado el micrófono. Pues agradecerle muchísimo, consejero, estos minutos. ¿Hay algo más que quiera decir al respecto? Lo que vislumbra, pues en el corto y el mediano plazo, producto de lo que ya ha ocurrido.
Sí, este es un primer ejercicio en la historia del país, un ejercicio sí, en el que la ciudadanía tiene la oportunidad de remover a un presidente antes de que concluya su periodo. Hay que decir que esto no se ha planteado en la Constitución como un proceso rutinario, es decir, no se trata de que cada cuarto año de gobierno se consulte si el gobierno sigue o no. Por una razón, el presidente de la República fue electo por voto universal, directo y secreto para 6 años. La revocación de mandato es un mecanismo extraordinario establecido por la Constitución que fundamentalmente abre una oportunidad de quienes han perdido la confianza en el presidente de la República y desean que sea removido de su cargo, quienes pueden convocar a una consulta popular de revocación. Creo que eso hay que tenerlo muy presente. Es justamente lo opuesto a una ratificación de mandato. El móvil legal y el móvil en términos constitucionales de quienes buscan el proceso de revocación es terminar anticipadamente con el mandato de un presidente.
Además, qué bueno que se detienen en eso, porque si de pronto es lo central, pero no es fácil perderlo no es difícil perderlo de vista ante todo lo que está ocurriendo. Se está planteando entonces una consulta de revocación de mandato cuando, pues en realidad, no está en el interés de nadie o de casi nadie quitar del poder al presidente López Obrador. Y el argumento que él esgrime de la pertinencia de hacer esta consulta, que, insisto, no parece estar en el interés de casi nadie, es que deja un precedente y que, bueno, pues en adelante, en otras administraciones, podría ocurrir así. Sin embargo, no necesariamente, o sea, no porque ocurra esta vez, ocurrirá, como bien menciona, en la siguiente administración o en la que sigue de la que sigue. Es una consulta extraordinaria.
Sí, efectivamente. Es decir, que se realiza el proceso en esta ocasión no significa que vaya a haber quienes dentro de 6 años estén interesados en promover un proceso de la misma naturaleza. Es un derecho que asiste a las personas que han perdido la confianza en el presidente de la República y que en cada caso decidirán si buscan o no un proceso de revocación. No existe en la constitucionalidad mexicana un proceso de ratificación del mandato. El presidente no necesita una ratificación de mandato porque ha recibido un voto de confianza que en nuestra legalidad es un voto de confianza por 6 años, salvo que en una consulta de revocación la ciudadanía mayoritariamente dijera lo contrario.
Ay, pues vaya tema y bueno, pues vaya punto al que hemos llegado producto de esta consulta. Le agradezco mucho estos minutos, consejero. han sido muy esclarecedoras sus palabras. Pues fíjense, así